Bien, buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión. Marc, buenas tardes también, de Fundamentos Químicos de la Ingeniería. Y como avanzamos la semana pasada, buenas tardes, vamos a trabajar termoquímica. ¿Por qué hoy termoquímica? Pues porque está muy relacionado con el equilibrio químico y con cinética química, y así cerramos un bloque. Yo creo que nos puede ir muy bien. Ya pasaremos a la siguiente sesión, que hablaremos de ácido base, solubilidad. ¿De acuerdo? Bien. Bien, pues vamos a ir viendo un poquito. La termoquímica estudia la energía de las reacciones químicas. Y cuando hablamos de la energía de las reacciones químicas, tenemos que pensar que la mayoría de las reacciones químicas tienen lugar a presión constante. La mayoría de las reacciones químicas tienen lugar a presión constante. Entonces, si hablamos de la energía de las reacciones químicas, estamos hablando de una nueva magnitud termodinámica, que es la entalpía. La entalpía, que se define como la energía interna más el producto de la presión por el volumen. Entonces, nosotros vamos a ser capaces de medir variaciones de entalpía, es decir, calor intercambiado. Buenas tardes también, a todos los que os habéis podido conectar. Vale, perfecto, muy bien. Vale, ningún problema, ningún problema. Con las mayúsculas, ya lo entendemos. Bien, ya. Bien, entonces estábamos diciendo que vamos a estudiar el calor intercambiado en las reacciones químicas y sobre todo también la espontaneidad de las reacciones químicas. Entonces, el calor intercambiado a presión constante se denomina entalpía. Entalpía o variación de entalpía. Mejor dicho, aunque se abrevia con la palabra entalpía. Entonces, vamos a definir lo que es una reacción endotérmica, aquella que absorbe calor. Incremento de H positivo. Y estamos hablando siempre a presión constante. Y una reacción exotérmica, aquella que desprende calor. Aquella que desprende calor, ojo, y siempre a presión constante. El contenido energético de los productos es menor que los reactivos, ¿vale? En las reacciones exotérmicas, mientras que en las endotérmicas, el contenido energético de los productos es mayor que los reactivos. Cabe pensar que el que una reacción sea exotérmica ayudará a que sea espontánea, porque pasamos de un sistema que tiene un contenido energético a otro que tiene un menor contenido energético. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, así como también podríamos hablar de la energía interna, que es el calor intercambiado a volumen constante, esa magnitud la vamos a utilizar muy poco o prácticamente nada. Aquí, en esta asignatura. ¿Por qué? Porque se trabaja normalmente a presión constante, ¿no? Que es con recipientes abiertos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Qué es la entalpía estándar de una reacción? Pues es el incremento, la variación entálpica, ¿no? En la cual tanto reactivos como productos se encuentran en condiciones estándar. Cuando hablamos de termoquímica y condiciones estándar, es presión en una atmósfera, temperatura 298 Kelvin y concentración 1 molar, de todas las especies químicas y si son elementos en su forma más estable, ¿no? Se expresa como delta de H con un cerito. El cerito quiere decir condiciones estándar. Vais a ver que normalmente todas las tablas de entalpías tienen este cerito. Eso quiere decir que me están dando la entalpía en condiciones estándar. En presión una atmósfera y temperatura 25 grados centígrados. ¿De acuerdo? Se mide en julios o kilojulios y normalmente el valor está en función de cómo hemos igualado la reacción química. Fijaos que aquí tenéis la reacción de formación del agua. Arriba la tenéis sin fracciones y abajo con fracciones. Normalmente las entalpías, si es una entalpía de formación, se da por mol de compuesto formado. Por mol de compuesto formado. Aquí, en esta reacción, si yo la primera vez como la escribo, de formación del agua, se formarían 2 moles. Luego la entalpía de la primera reacción será el doble. El doble que la de abajo. Porque se forma el doble número de moles de agua. Normalmente siempre En este capítulo, las reacciones químicas intentamos siempre formar un mol, aunque tengamos que poner fracciones. Eso es importante, ¿eh? Para no confundirnos, porque nos van a dar normalmente las entalpías, ¿eh? Las entalpías de las reacciones o de formación por mol, ¿vale? Entonces, nosotros lo que medimos son variaciones de entalpía. No tenemos el valor absoluto de las entalpías de productos y de reactivos, sino lo que tenemos son las variaciones, ¿eh? Las variaciones, ¿eh? En las tablas está tabulado las variaciones de entalpía, es decir, el calor intercambiado cuando se transforman los reactivos en productos, ¿vale? Entonces, las ecuaciones termoquímicas, a diferencia de las vistas hasta ahora, incluyen el calor intercambiado, y en concreto la entalpía, el calor intercambiado a presión constante. Fijaos aquí la reacción de combustión del metano, que se liberan 890 kilojulios. Es que en todas las reacciones de combustión, todas las reacciones de oxidación más O2, son reacciones exotérmicas. Exotérmicas, todas. Todas las reacciones que tengas más O2 son exotérmicas, ¿vale? Es decir, el contenido energético de los productos es menor de los reactivos. Y aquí tenéis, por ejemplo, la reacción de formación del agua-gas. Menos 241,4 kilojulios. ¿Vale? De acuerdo. Seguimos. Entonces, como os apuntaba antes, el valor de esta entalpía de una reacción química depende de cómo está igualada. Aquí, por ejemplo, hemos igualado la reacción con la formación de dos moléculas de agua-gas. Entonces, la entalpía de esta reacción será la anterior, que era por mol, multiplicada por 2. Y, insisto, es muy habitual utilizar coeficientes fraccionarios para evitar poner doses delante de la formación de un compuesto, para evitar la confusión de que nosotros nos dan siempre las entalpías por mol y que nosotros escribamos una reacción y que se formen dos o más moles. ¿Cómo se define la entalpía estándar de formación? Pues el calor intercambiado, ¿no? Cuando se forma un mol de compuesto, a partir de sus elementos, en su forma más estable, a presión en una atmósfera a temperatura 25 grados centígrados. ¿Vale? Se forma un mol de compuesto, por lo tanto es un calor molar. Son kilojulios por mol. Kilojulios por mol. ¿Vale? Kilojulios por mol. Bueno, tenéis aquí abajo, ¿no? Dos ejemplos de las reacciones de formación del CO2 y del agua. Son muy importantes porque son muy habituales estas dos reacciones, a partir de sus elementos y su forma más estable. Y en este caso, fijaos que hemos puesto el agua líquida, porque a 25 grados es esencialmente la que se tendría, ¿no? Y presión en una atmósfera. ¿De acuerdo? Bueno. Bien, entonces, las unidades habituales de la entalpía de formación son los kilojulios, aunque todavía os encontraréis con calorías o kilocalorías. Nosotros podemos calcular la entalpía de cualquier reacción química, mediante esta fórmula, si conocemos las entalpías de formación de productos y de reactivos, ¿vale? Donde N son los coeficientes estequiométricos, Es decir, la sumatoria de las entalpías de formación de productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la entalpía de formación de reactivos también multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Y recordemos que siempre la entalpía de formación de todos los elementos, en sus condiciones estándar, es cero. Es decir, la entalpía de formación del O2 gas es cero. La entalpía estándar de formación del nitrógeno, por ejemplo, es cero. De todos los elementos, es cero. ¿Vale? Entonces, la entalpía, ¿no?, de una reacción química se sumaría, se obtendría mediante esta fórmula, ¿vale? Siempre y cuando conociéramos esas entalpías de formación. Si no las conocemos, hay otras estrategias para resolver los ejercicios. Bueno. Seguimos. Aquí tenéis un ejemplo que os invito a que hagáis, donde nos piden la entalpía de combustión del butano, ¿no? Entonces, es aplicar la fórmula de antes. Sería 4 veces la entalpía de formación del CO2, 5 veces la entalpía de formación del agua, menos la entalpía de formación del butano, menos 13 medios la entalpía de formación del oxígeno gaseoso, lo que es cero. Está claro que es cero. ¿Por qué? Porque hemos definido la entalpía estándar de formación de todos los elementos, ¿no? ¿Eh? De referencia a presión en una atmósfera y temperatura a 25 grados centígrados como cero, ¿vale? Entonces, todo esto nos basaríamos en la ley de Hess. La ley de Hess que nos dice que en una reacción química, incremento de H en una reacción química es constante con independiente de que la reacción tenga lugar en una etapa o en una sucesión de etapas. ¿Eh? Eso quiere decir que la entalpía H, no olvidemos, es una función de estado. Solo depende del estado inicial y final de nuestro sistema, pero no del camino recorrido para llegar a ese estado final. Así, si una reacción química se puede expresar como combinación lineal de otras, la misma combinación lineal de las entalpías nos generará la entalpía de nuestra reacción. ¿Vale? Aquí la tenéis escrito, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no?, de cómo se puede determinar la entalpía de una reacción. Aquí no estaríamos aplicando fórmula, también se puede aplicar la fórmula, ¿no? Entalpía de formación de productos menos de reactivos. Pero también podríamos mirar las ecuaciones escritas y ver cómo combinarlas para que me salga la ecuación incógnita. Si yo quiero tener el vapor de agua, pues yo miren, me fijo en el agua a vapor, me fijo en el agua líquida que tendría que estar a la izquierda, daría la vuelta a la segunda ecuación, ¿no? Y nos saldría, evidentemente, nos saldría la ecuación que nos interesa, ¿no? De la entalpía. Aquí tenéis otro ejemplo que os invito a que hagáis, ¿no? Permitidme que no me detenga en ellos y vosotros los trabajéis, porque además me gustaría hacer ejercicios que han salido en PREX y en exámenes, ¿eh? Toda vez que tenéis dudas en estos ejemplos que os he incluido, pues ningún problema. Me los consultáis y os contesto. Hablar de energía de enlace también es necesario. Es la energía necesaria para romper un enlace de un mol de sustancia en estado gaseoso. ¿Eh? Es que nosotros también podemos determinar las entalpías de una reacción química a partir de las energías de enlace. Hay que pensar que la energía de enlace siempre es positiva. ¿Por qué? Porque es una energía que aportamos al sistema. Criterio egoísta. Todo lo que tengamos que aportar al sistema, positivo. Todo lo que el sistema tiene que ceder, negativo. ¿Eh? Sistema egoísta del sistema, claro. ¿Eh? Si gana el sistema, gano calor, gano energía, positivo. ¿No? Si me tienen que hacer el trabajo, igual. ¿Eh? Bien. Se suele aplicar la ley de Hess para determinarlas, ¿eh? Evidentemente. Y tenemos esta fórmula que es muy interesante y que nos permite calcular la entalpía de una reacción química conociendo las energías de enlace. ¿De cuáles? De los formados y de los rotos. Entonces, el sumatorio del número de enlaces formados de cada tipo, ¿no?, multiplicado por su energía, menos el sumatorio del número de enlaces formados cada uno de cada tipo, ¿sí?, nos permitirá a nosotros determinar la entalpía de una reacción química, ¿eh? Aquí tenéis un ejemplo de cómo determinar, la entalpía de esta reacción química a partir de las energías de enlace. Y que decir tiene que tendríamos que representar un poco todos los enlaces que tenemos aquí. ¿Eh? ¿Sí? Sí, recordamos un poco la representación. ¿Vale? Entonces, una forma de hacerlo es romper todo lo que tenemos y formar lo nuevo. ¿Qué romperíamos? El enlace carbono-carbono doble, el enlace hidrógeno-hidrógeno, y podemos romper los cuatro enlaces carbono-hidrógeno y después formar los seis enlaces carbono-hidrógeno y un enlace carbono-carbono. Hay que formar y hay que romper un enlace hidrógeno-hidrógeno. Romperíamos, en definitiva, el doble enlace carbono-carbono, los cuatro enlaces carbono-hidrógeno y la molécula de hidrógeno, el enlace hidrógeno-hidrógeno. ¿Qué formaríamos? El enlace carbono-carbono sencillo, no doble, y seis enlaces carbono-hidrógeno. Claro, puedo hacerlo de esta manera o decir, no, bueno, si ya tengo cuatro enlaces carbono-hidrógeno y al final tengo seis, basta formar dos. Evidentemente que estaría bien. Pero hay que fijarse estos detalles. O lo rompemos todo y se forma todo de nuevo, ¿no? Para evitar errores, como queráis vosotros. Vamos a ver si se mueve. Bueno, vamos a introducir ahora otra magnitud termodinámica, que es la entropía. La entropía es una magnitud termodinámica que también es una función de estado, lo cual vamos a poder también aplicar la ley de Hess, ¿no? Y que nos mide la entropía, ojo, el grado de desorden del sistema. El grado de desorden del sistema. Cuando un sistema se desordena, aumenta su entropía. De hecho, la naturaleza, todos los sistemas tienden a evolucionar hacia el desorden, a desordenarse. Los procesos espontáneos, en general, muchos de ellos, la mayoría de ellos, tienden al desorden, a tener una variación de entropía positiva. Positiva. ¿Vale? Pero aquí, a diferencia de la entalpía, sí que tenemos entropías absolutas y se han podido determinar entropías absolutas a 25 grados centígrados y presión en una atmósfera. Entonces, cuando escribimos la ecuación para determinar la variación de entropía de una reacción química, ponemos sumatorio de las entropías absolutas de formación de productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entropías de formación de reactivos multiplicado también por los coeficientes estequiométricos. La entropía es una función de estado, Bueno, ¿cómo se calcula la variación de entropía de una reacción? Pues con la fórmula que hemos dicho antes. Mucho cuidado también en que la gente comete errores. Es que la entropía, las unidades de la entropía, realmente fijaos, son julios partido por Kelvin, ¿no? Julios partido por Kelvin, ¿vale? Son julios partido por Kelvin, ¿sí? O julios partido por Kelvin a la menos 1, pero no son kilojulios. No son kilojulios, son julios, porque tienen valores mucho más pequeños que las entalpías. Eso es lo que yo me quería hacer hincapié. Que se suelen dar en julios y las entalpías en kilojulios. Lo digo porque después las vamos a relacionar y se cometen errores sin motivo, de despiste. Venga. Bueno, el segundo principio de termodinámica, en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo tiende siempre a aumentar. La entropía del universo se puede medir como sumas de la entropía del sistema más la entropía del entorno. Podemos tener en un sistema una variación de entropía negativa, sí. ¿Que va a ser favorable que sea positivo para que sea espontánea? También. Es decir, el criterio de que una reacción sea espontánea o que ayude a ser espontánea es que tenga una variación de entropía positiva. Igual que decíamos antes, que tuviese una variación de entropía negativa, que fuese exotérmica, porque tienen menos contenido energético los productos. Y si encima voy hacia el desorden, esos dos criterios me ayudan a que sea espontánea. Pero existen reacciones espontáneas que tienen variación de entropía negativa. Existen reacciones espontáneas que son endotérmicas. Entonces, quiere decir que hay dos factores en contraposición, que ahí hay que verlos y que vamos a trabajar un poco, Ahora veremos el criterio de espontaneidad, Bueno, esto es muy importante. Si yo quiero determinar si una reacción química es espontánea, tengo que introducir el concepto de energía libre de Gibbs, que vuelve a ser otra función de estado, es decir, que solo depende del estado inicial o final. Eso quiere decir que podré aplicar la ley de Hess, que el incremento de G de una reacción química se podrá expresar como sumatorio de los incrementos de G de formación de productos, multiplicado por los coeficientes estequiométricos, menos el sumatorio de las energías libres de formación de reactivos, multiplicado también por los coeficientes estequiométricos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. Y en condiciones estándar pondríamos el cerito. ¿De acuerdo? Entonces, diremos que una reacción química es espontánea cuando incremento de G es negativo. Esto es importante. Diremos que es espontánea cuando incremento de G es negativo. Ese es el criterio de espontaneidad. Diremos que no es espontánea Cuando el incremento de G sea positivo. ¿Vale? Cuando el incremento de G es positivo, no es espontánea. Y diremos que está en el equilibrio cuando el incremento de G es cero. Esto es muy importante, Esta definición es muy importante porque nos va a ayudar mucho a hacer ejercicios. Y de hecho, en los ejercicios, aunque no me pidan directamente criterios, me pueden pedir, oye, ¿a qué temperatura es espontánea una reacción? Y uno dice, ¿y eso? Pues ahora hay que ver y relacionar con esta ecuación que tenéis aquí, donde incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. Nos damos cuenta que cuando incremento de H es negativo e incremento de S positivo, esos dos términos contribuyen de manera favorable a que la reacción sea espontánea. Espontánea. ¿Sí? Ya hemos dicho que incremento de G es una función de estado, es la variación de energía libre de Gibbs de productos y reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos, y el incremento de G de cualquier reacción química se puede determinar con esta fórmula que tenéis aquí abajo, de igual manera que hemos puesto para el caso de la entalpía y de la entropía, aunque la entropía se hacía con valores absolutos, ¿no? De G, de S, de formación y de productos, no con variaciones. Bueno, aquí ya un esquema en cuanto al criterio de espontaneidad de la energía libre de Gibbs, ¿no? En función de la coordenada de reacción a temperatura y presión constante, vemos que el primer caso donde el contenido energético de los productos es superior a la de los reactivos, el proceso será no espontáneo. Mientras que cuando, ¿no?, los reactivos, al pasar a productos, tienen menor contenido energético, ¿no?, incremento de G será negativo, será un proceso espontáneo. Hay que decir que, evidentemente, no todas las reacciones exotérmicas son espontáneas, como decía antes, y no todas las reacciones con variación de entropía positiva, ¿no?, son espontáneas, porque conjugan los dos efectos, el efecto de la entalpía y el efecto de la entropía, para hablar de espontaneidad, Incremento de G de reacción sería incremento de H de reacción menos T incremento de S de la reacción. ¿Vale? Entonces, no, evidentemente, bueno, ahora lo vamos a ver, Según el signo de incremento de H, incremento de S, tendremos siempre, o en función de la temperatura, procesos espontáneos o no espontáneos. ¿Vale? Aquí os ha puesto, pues, dos reacciones, ¿no?, endotérmicas, ¿no?, que son espontáneas. ¿Vale? ¿Qué pasa con estas dos reacciones endotérmicas que también son espontáneas? Porque tienen incremento de S positivo. ¿Por qué tienen incremento de S positivo? Porque una molécula de cloruro de amonio se rompe en dos y pasa a formar parte, además, de la disolución. Entonces, la entropía del sistema ha aumentado. ¿Pasamos de agua líquida a agua gas? Bueno, el sistema se desordena. Las moléculas en estado gaseoso tienen mayor libertad. ¿Vale? Bien. Aquí tenéis el criterio de espontaneidad y cuando la reacción es exotérmica y tiene variación de entropía positiva, evidentemente siempre será espontánea. Pero cuando es endotérmica y variación de entropía negativa, nunca será espontánea. Y si es exotérmica y tiene variación de entropía negativa, ganará el término entálpico a temperaturas bajas y será espontánea a temperaturas bajas. Bueno, el concepto de temperaturas bajas o altas es un concepto relativo. Dependerá de la reacción en cuestión. Cuidado, porque una reacción puede ser temperaturas bajas 800 Kelvin y la otra 200 Kelvin. Es que depende. Es que serán temperaturas por debajo de un punto o por encima de un punto determinado que vendría dado por la condición de equilibrio, cuando el incremento de G valga cero. ¿Y qué pasa cuando el incremento de H es positivo o incremento de S es positivo? Pues mira, pues que el incremento de H me desfavorece, pero el incremento de entropía sí. ¿Qué me interesarán? Temperaturas elevadas, para que el término entrópico, que le multiplica la temperatura, tenga más peso y pueda tomar, de alguna manera, al tener más peso, va a ser determinante, a la hora de establecer la espontaneidad o no de esa reacción química. Vemos que nos da al revés que antes, ¿no? Aquí será a temperaturas altas que queremos que predomine el término entrópico para que al dominar sobre el término entálpico, que es desfavorable por ser positivo, ¿no?, la reacción sea espontánea. Otro cuadro sobre lo mismo, o lo podéis aprender con este cuadro si queréis, pero no os equivoquéis, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Y tenéis, cuando es espontánea a todas las temperaturas, esta será espontánea a temperaturas altas, para que predomine el término entrópico, aquí abajo, ¿no?, donde tenemos entalpía favorable, pero la entropía negativa, será espontánea a temperaturas bajas, ¿eh? Y claro, el caso es que será no espontánea cuando sea endotérmica y con variación de entropía negativa. Claro, eso no tiene vuelta de hoja. Bueno, pues para determinar si una reacción química es espontánea, hay que calcular incremento de H e incremento de S. Lo vemos después en un problema de examen. Y tenemos que calcularlo. Tenemos que calcular incremento de G. Si incremento de G sale negativo, será espontánea. Si no sale negativo, pues no será espontánea. ¿Mm? Bueno, esta relación entre energía libre de Gibbs y constante de equilibrio es muy importante. Os la recuerdo, porque también en el tema de equilibrio químico hicimos alguna referencia, y es que la energía libre de Gibbs es igual a la energía libre de Gibbs estándar más RT, logaritmo neperiano de ¿qué? De Q. Q es la relación de presiones parciales, de concentraciones, ¿no? En general será de presiones parciales, porque aquí va incluida la K sub P, pero también puede ser de concentraciones, ¿eh?, sin ningún problema, porque podemos trabajar también con la K sub C, ¿eh? Entonces, en el equilibrio, incremento de G es cero, lo hemos dicho antes, y a partir de aquí podemos despejar la K sub P, ¿no?, que es menos delta de G partido RT. ¿Mm? Bueno, y hasta aquí hemos llegado, ¿no? Perfecto. Muy bien. Pues vamos ahora a pasar, voy a abriros ahora otro archivo, ¿eh?, de actividades, ¿no?, de termoquímica. ¿Dónde está relacionado? Está muy relacionado con equilibrio químico, ¿eh? Vamos a ver este primer ejercicio. Dice, calcular la variación de energía libre de Gibbs de la reacción de síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno. Bueno, la síntesis nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. Entonces, nos pide la variación de energía libre de Gibbs. Acabamos de ver esa fórmula hace un momentito. Incremento de G es igual a incremento de G sub 0 más RT, logaritmo neperiano de Q. ¿Vale? ¿Y qué es Q aquí? Q es la presión parcial del amoníaco al cuadrado partido presión parcial del nitrógeno por presión parcial del hidrógeno. Cuidado, un 3 para igualar, pues elevado al cubo. ¿Vale? Entonces, el incremento de G, claro, aquí hay una cuestión. Esta es la reacción de formación de 2 moles de amoníaco. Además, si aquí a mí me dan la síntesis del amoníaco, se supone que es referida a 1 mol, ¿no? Porque es por mol, ¿o no? No, no nos lo dicen que sea por mol. Dicen que es menos 8,21, ¿no? ¿Vale? ¿Vale? Entonces, claro, no sabemos cómo está igualada la reacción. Aquí, claro, como me dan incremento de G sub 0 y no me lo dan por mol, puedo suponer que se corresponde a este valor de aquí, ¿no?, de esta reacción. Si no es por mol, ¿no?, que es la formación del amoníaco, sin poner números fraccionarios. Pero desde luego, os aseguro que no es lo más ortodoxo el relacionar incremento de G. Si no me escriben la reacción como tal, o me especifican, yo, si este kilojulio pusiese por mol, yo cambiaría la igualación. Pondría aquí un 1, aquí pondría 3 medios, y aquí un medio. ¿Vale? Y todos los coeficientes serían distintos, ¿eh? Serían distintos. No lo especifica. Vamos a suponer que se refiere a 2 moles, ¿eh? También podríamos buscar la energía libre de Gibbs de formación del amoníaco, ¿eh? Esto lo tenemos en la tabla del libro. Uy, ¿Alguien tiene la tabla a mano? Yo no la tengo a mano. La energía libre de formación del amoníaco. No sé si lo tenéis a mano. ¿Alguno lo tiene a mano? No. ¿Me decís? Un momento, tengo el libro, vale. Yo, mientras tanto, un momentito quería buscarlo. Estoy buscando 7,97 kilocalorías por mol. Estos son kilocalorías. A ver. Bueno, no. Bueno, no pasa nada. Un momentito, que enseguida lo tenemos ya, porque aquí me aparece el valor más aceptado es, me dice, 7,97 kilocalorías por mol. Treinta y dos y es 8. Pues no me cuadra, bueno, no tiene mayor dificultad, lo siento, ya está. Hay que mirar la tabla de termoquímica, que están todos los valores de las energías libres de Gibbs de formación de todos los elementos. Así como tenemos la entalpía de formación del amoníaco, que es cero, la entropía de formación del amoníaco, es que lo tengo en la otra, en el otro lado, y bueno, simplemente, si coincide este valor en el apéndice, bueno, están dentro del capítulo, No es en el apéndice, en el tomo 1, dentro del capítulo, menos 16, vale. Kilojulios por mol. Ah, bueno. Kilojulios por mol, menos 16. Qué curioso, ¿no? Pues no coincide con el menos 8. Vale, vale. Pues fijaos con el menos 8, ¿no? Ya veis. Pues el menos 8 no sabemos qué será. Si son kilojulios por mol, ¿os dais cuenta? ¿No? Pues el menos 8 no cuadra con nada. Porque si menos 16 es kilojulios por mol, menos 8 no cuadra con nada. Tendría que ser... vamos a suponer que es por mol, Y... hombre, si es 16 por mol, la energía libre, La energía libre por mol... Así como lo hemos escrito nosotros, si me decís que es menos 16, kilojulios por mol, ¿no? El incremento de eje de esta reacción sería el doble, menos 32, ¿de acuerdo? Porque se formarían dos moles, no menos 8,21, desde luego. Bueno, a veces hay erratas, Esto es así, es así. Entonces serían menos 32. ¿Vale? Y entonces aquí tendríamos la presión parcial del amoníaco al cuadrado, ¿no? Que es 0,017 al cuadrado, partido la presión parcial del nitrógeno, ¿no? Que es 0,85, y por la presión parcial del hidrógeno, 2,6 al cubo, ¿vale? Y es sustituir, cuidado, Habría que pasarlo a julios, Menos 32 por 10 elevado a 3 julios. Y la R habría que poner 8,314. Lo que os pone aquí, julios, mol Kelvin, Salgo fuera. Vale. y la temperatura, evidentemente, los 298 Kelvin, ¿vale? Bueno, esto sería resolver esta cosa, que es sencillito, ¿no? Este ejercicio, aunque nos ha traído el problema de ese dato, a ver qué representaba exactamente. Pues es una, hay una errata por aquí, ¿no? Está claro. Porque menos 8 sería, según esto, de medio mol. Y esto no tiene sentido, la formación de medio mol de amoníaco. Bueno, a veces llevan erratas, ¿no? Las cosas. Venga, seguimos. Mira, ahora que este ejercicio, así como los otros están resueltos, este lo pensaba desarrollar, ¿no? Se ve un poco pequeño, que lo podéis descargar. Este cayó en septiembre de 2019, reserva de electricidad. Es la reacción, ¿eh? Es la reacción del dióxido de carbono, CO2 gas, con carbono sólido, para dar 2 de CO gas, ¿no? Y nos piden la entalpía en la cual, a partir de la cual, la reacción será espontánea. La temperatura. Es decir, lo primero que tenemos que decir, la temperatura en la cual será espontánea. ¿Y cuál es el criterio de espontaneidad? ¿Nos acordamos? Pues que incremento de G sea menor que cero, ¿no? Aquí nos están dando, aquí abajo, ¿no? Las entalpías, las entropías, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tendríamos que hacer? Calcular incremento de G, ¿vale? Y ver, entonces vamos a ir a la pizarra, si os parece. Un momentito. Bueno, y tenemos la reacción, hemos quedado, ¿no? CO2 gas más carbono sólido para dar 2 de CO gas, ¿sí? La entalpía de esta reacción, fijaos que los datos estaban en el enunciado, sería 2 veces la entalpía de formación de los productos, CO, menos la entalpía de formación del CO2, ¿vale? Sustituyendo los datos numéricos que tenemos en el enunciado, esto sale 172,5 kilojulios. Esto sí que lo he hecho. Bien, ahora, incremento de S de la reacción sería 2 veces, ojo, la entropía absoluta de formación del CO menos la entropía absoluta de formación del CO2 menos la entropía absoluta de formación del carbono. Porque fijaos que en el enunciado tiene las entropías absolutas de todos, porque no es cero la entropía absoluta de formación del carbono. Sí es la entalpía, porque es un elemento y se toma la referencia cero, ¿vale? Si sustituimos, ¿no? Esto nos sale 176,5 julios partido por mol Kelvin. Entonces, si queremos saber a qué temperatura es espontánea la reacción, tenemos que incremento de G de la reacción es incremento de H menos T incremento de S de la reacción. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, ¿queremos que sea espontánea? Esto ha de ser menor que cero. Entonces, ojo, 172,5 por 10 elevado a 3, ¿no? Menos T por 100. Ha de ser menor que cero. Luego, operando, me queda que la temperatura, ¿no? Pasando a la derecha, ha de ser mayor que 977,3 Kelvin. Si la temperatura es mayor de esto, la reacción es espontánea, que es lo que nos piden. Nos piden, ¿a partir de qué temperatura la reacción es espontánea? Claro, es que la entalpía no contribuye a que sea espontánea, porque es endotérmica. Pero la entropía... queremos que gane el término entrópico para que sea espontánea. Entonces, será a partir de 977 Kelvin. Claro, esto se dice, como lo decíamos antes, a temperaturas altas. ¿Pero qué quiere decir temperaturas altas aquí, en esta reacción en concreto? A partir de 977 Kelvin. Es decir, a 970 Kelvin no es espontánea. ¿Qué es? ¿Que no es alta 970 Kelvin? A ver, claro que es alta. Claro que lo digo porque ese concepto de temperaturas altas y bajas es un concepto relativo. Es a partir de una temperatura determinada, que cada reacción la tendrá en un punto dado. ¿No? Para una reacción, una temperatura alta es a partir de 977 Kelvin. Y para otra reacción puede ser una temperatura alta a partir de 400 Kelvin o 300 Kelvin. ¿Me explico? Por eso, más que hablar de temperaturas altas o bajas, una temperatura a partir de la cual es espontánea, en estos casos. Y el otro criterio, cuando es exotérmica pero incremento de S negativo, será espontánea a partir de una temperatura inferior. Pero claro, puede ser inferior de 800 Kelvin. Y no es que sea una temperatura baja. Pero bueno, ya me entendéis, ¿no? También nos pedían, en el ejercicio, nos pedían el valor de la constante de equilibrio. El valor de la constante de equilibrio a 1100 Kelvin. A 1100 Kelvin. ¿Cómo podemos determinar la constante de equilibrio a 1100 Kelvin? La K sub P y la K sub C. Nos pedían ese ejercicio. Pues vamos a verlo. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular incremento de G a 1100 Kelvin. Y para ello estamos considerando, efectivamente, que la reacción, que las entalpías y las entropías son constantes en función de la temperatura. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, está un poquito saturado el sistema. Bueno, vamos a ver si nos respeta y cómo se calcularía ahora, vale. Bien, pues diríamos que incremento de G, ¿no? Incremento de G es incremento de H menos T incremento de S. ¿Qué es incremento de H aquí? Lo tenemos, ¿no? Es decir, sería 176,5 por 10 elevado a 3 menos 1100 Kelvin por incremento de S, que es 176,5. Entonces, incremento de G nos tiene que salir negativo, ¿no? Por lo que hemos visto antes. Es menos 176,50 julios partido por mol. Bueno, pues, ¿cómo puedo calcular a partir de aquí la K sub P y la K sub C? Pues eso lo vimos, lo hemos visto en la teoría. 0 es igual a incremento de G de la reacción más RT neperiano de K sub P. Luego K sub P, ojo, es elevado a menos incremento de G de la reacción partido RT. ¿Vale? Si ahora sustituimos numéricamente, por los valores que hemos obtenido, aquí llevaría un más, menos por menos da más, 176,50. 8,314 por la temperatura, que es 1100, ¿no? ¿Y esto qué nos sale? La K sub P. Pues la K sub P nos sale 6,89. ¿Vale? 6,89 y no pondríamos unidades en estos momentos. Tendríamos que mirar la ecuación química igualada, ¿no? Y teníamos un 2 de CO y un CO2 a la izquierda, ¿no? Es que claro, la K sub P, ¿no?, de nuestra reacción, que es un equilibrio heterogéneo, que ya sabéis que los sólidos no se ponen, ¿no?, sería concentración de CO al cuadrado, presión parcial, Ahí. Presión parcial de CO al cuadrado partido presión parcial del CO2. ¿Vale? Entonces, esto sería atmósferas, ATM. ¿Vale? ATM. Atmósferas. ¿Mm? ¿Mm? Y el incremento de eje de esta reacción, poner julios por mol, hay que ir con cuidado. ¿Por qué la reacción cuál era? CO2 más carbono para dar 2 de CO. No es la formación de algo. Claro, ¿este mol de qué sería? De CO2. Porque se le reacciona un mol de CO2 o un mol de carbono, pero no serviría por 2 moles de CO. Por eso muchas veces cuando tenemos reacciones químicas, no se suele poner julios por mol, se suele poner julios e indicar cómo está igualada la reacción, para que no nos pase como en el ejercicio anterior. ¿Me entendéis? Y dejarlo así de esta manera, julios. Y poner la reacción como está igualada. Porque esa energía libre de Gibbs es la que se corresponde a esta reacción así igualada, e igual que la constante de equilibrio calculada se corresponde a esa reacción así igualada. Porque esa reacción se podría igualar con un medio y uno. Y tendríamos una energía libre de Gibbs diferente y una constante de equilibrio diferente. No lo olvidemos. ¿Cuál sería la K sub C? Bueno, pues la K sub C se podría calcular a partir de la K sub P. Sabemos que la K sub P es la K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Qué vale incremento de N aquí? La variación del número de moles, 2 menos 1. De gases, ¿eh? Porque esto es sólido. Y los sólidos no intervienen. ¿Vale? ¿Sí? Luego la K sub C será igual a la K sub P partido RT elevado a 1. ¿Y qué sale? Pues 0,0764. 0,0764. ¿Qué será? Molar. 0,0764. Molar. ¿Eh? Ahí. Sí. ¿Hay alguna pregunta más? Aquí nos dicen que ponemos en inicialmente unos gramos de CO2, de carbono y de dióxido y de monóxido de carbono, y nos piden la composición en el equilibrio. Nos piden la composición en equilibrio. ¿Cuáles son los moles en el equilibrio? Bueno, en primer lugar, nos dicen hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Bueno, nosotros ya tenemos el valor de la K sub C, ¿no? La K sub C hemos visto que es igual a ¿qué? A 0, aquí está. 0,716 molar. ¿La reacción cuál era? Bueno, otra vez. Dióxido de carbono, carbono sólido, para dar monóxido de carbono, gas 2. Inicialmente, me dice el enunciado, si lo habéis podido descargar, que tenemos 27 gramos de CO2, 21 gramos de carbono, sí, ya lo sé, ¿eh? Y de CO tenemos 21 gramos. ¿Vale? También 21 gramos. Y queremos saber si esto está en el equilibrio o no y hacia dónde se va a desplazar. Y hacia dónde se va a desplazar. ¿Vale? 27, 21 y 21. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Pasar a moles. No podemos trabajar con gramos. Dividimos por la masa molecular. 44, 12 y 28. Son las masas moleculares. Y esto nos sale en moles. 0,614, 1,75 y 0,75. Entonces podemos determinar el cociente de reacción Q. Q será la concentración de CO al cuadrado partido de la concentración de CO2. Entonces ponemos estos valores, ¿no? 0,75 partido por 1 al cuadrado. Partido 0,614. Esto nos sale 0,916. ¿Qué quiere decir esto? Que la Q es más grande que la K sub C. Luego el sistema evoluciona ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. ¿No? Hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque queremos que la Q sea más pequeña para que adquiera el valor de K sub C. Luego se irá hacia la izquierda. Si planteamos un equilibrio químico y queremos saber cuál es la composición en el equilibrio, es decir, nos pide cuántos gramos quedarán al final de carbono, aquí diríamos, bueno, pues aquí pondré menos 2x, ¿eh? Las condiciones iniciales, estas serían perdón, esto sería ya en el equilibrio, menos 2x más x y más x. ¿Y qué tendríamos que hacer? Pues plantear en el equilibrio, ¿no? Calcular este valor de x. La K sub C sería 0,0716 igual a 0,75 menos 2x, todo ello partido por 0,614 más x y 1,75 más x. ¿Vale? Hay que resolver la ecuación de segundo grado y a partir de ahí tendríamos los gramos que tendríamos al final de carbono. Bueno, primero los moles, porque estos serían los moles, ¿no? El 1,75 más x serían los moles. Pues multiplicamos por 12 y tendríamos los gramos. Y el ejercicio ya estaría resuelto. Ojo, a la hora de resolver esta ecuación de segundo grado, siempre daría dos soluciones. Hay que coger la que sea positiva y menor de 0,75. Bueno, menor de... Iba a decir 0,75, pero tiene que ser menor de 0,35, para que no me queden moles negativos, ¿no? Porque hay 2x restando. Ojo con esos detallitos, porque a veces nos salen los dos positivos y no sabemos qué hacer. Mira, si me sale uno positivo y uno negativo, siempre positivo. Y si me salen los dos positivos, siempre el más pequeño, no lo dudéis. Eso siempre se va a cumplir así. Pero bueno, os pongo esta desigualdad para que lo entendáis razonadamente. Porque si la x fuese mayor de 0,35, veis que en el numerador me quedarían moles negativos. Y eso no es posible, ¿eh? ¿De acuerdo? Bueno, pues esto ha sido un poco el desarrollo atendiendo a este ejercicio que cayó. Pero ahora vamos a volver, si queréis, al archivo, ¿no? Hay muchos más ejercicios, porque los otros los tenemos ya ahí resueltos, ¿no? Aquí tenemos otro ejercicio de un equilibrio heterogéneo, ¿no? Donde el hidrógeno sulfuro de amonio, ¿no? Es inestable, se descompone con facilidad para darnos amoníaco y sulfuro de hidrógeno. Nos pide calcular la constante de equilibrio. Bueno, que primero nos dice a ver si el proceso es exotérmico y si es espontáneo o no. Siempre que nos pidan si el proceso es exotérmico o si es espontáneo, exotérmico determina la entalpía de la reacción. Si es positiva, endotérmica. Si es negativa, exotérmica. ¿Cómo mido si es espontáneo? No se os ocurra determinar la espontaneidad con incremento de H o incremento de S individualmente. No, no. La espontaneidad se mide con incremento de G. Y eso nos obliga a determinar el incremento de S de la reacción. Lo vemos en la siguiente página. Entonces, ¿veis que este problema, que después nos piden cosas de equilibrio, cómo está relacionado con la termodinámica, con el equilibrio químico? Y que el mismo problema nos relaciona a dos temas. Por eso he querido tratarlo hoy, que tenemos reciente el equilibrio químico de la semana pasada, ¿vale? Entonces, calculamos la entalpía de la reacción, ¿no? Vemos que es endotérmica, calculamos la entropía, la variación de entropía, que son a partir de las entropías absolutas, ¿no? Y vemos que esas... entropías nos llevan a una variación de entropía positiva, ¿vale? Es como el ejemplo anterior. El calor no nos favorece, pero la entropía nos favorece, ¿vale? ¿Y por qué sale una entropía positiva? Esto también nos lo comenta, porque fijaos, una molécula se rompe en dos, aumenta el desorden. Pero no solo eso, es que una molécula en estado sólido se rompe en dos en estado gaseoso. Mayor desorden todavía. Ya no solo porque se rompa en dos, sino porque pasamos de una en estado sólido a dos en estado gaseoso, donde el desorden es mucho mayor. Ya solo simplemente por el cambio de estado ya nos lleva a una variación de entropía positiva. Pero además, por la rotura en dos, otro criterio más, otro justificado, otro criterio, otra justificación para decir que la variación de entropía es positiva, sin necesidad de hacer cálculos. ¿Vale? Calculo la energía libre de Gibbs y vemos que incremento de G es positivo. Lo cual quiere decir que a 25 grados es una reacción no espontánea. A 25 grados el hidrógeno sulfuro de amonio no se va a descomponer. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál sería la constante de equilibrio? Pues la constante de equilibrio sería, con la fórmula que ya hemos visto antes, K sub P igual a E elevado menos incremento de G partido de RT. Fijaos que nos sale una constante de equilibrio de unos 0,1, ¿no? Tampoco es muy pequeña, ¿eh? ¿De acuerdo? Tampoco han sido muchos kilojulios, solo han sido 5 kilojulios, ¿no? ¿Queremos plantear el equilibrio? ¿No? ¿De aquí? Ya. Habría que ver qué nos pedía el enunciado, ¿no? Porque si no, tenemos que ir dos páginas atrás, ¿no? A tres. Después dice, la presión en un recipiente cerrado de 25 litros de capacidad en el que se alcanza el equilibrio tras depositar un mol de hidrógeno sulfuro de amonio. Es decir, nos pide en el equilibrio, ¿no? En el equilibrio, ¿cuál sería la presión total? ¿Vale? Bueno, vamos a verlo. Introducimos un mol de hidrógeno sulfuro de amonio. ¿Sí? Entonces, hay la cantidad suficiente porque el hidrógeno sulfuro de amonio es sólido y no interviene en la constante de equilibrio, pero lo que sí está claro es que la presión, ¿no? La presión parcial que ejerce el amoníaco y el sulfuro de hidrógeno es el mismo, porque para un mol de hidrógeno sulfuro de amonio se tiene un mol y un mol de amoníaco y de sulfuro de hidrógeno, y las presiones parciales serán proporcionales a los moles, es decir, serán iguales. Como conocemos caso P y las dos presiones son iguales, esto podemos deducir y sacar la presión parcial de uno de ellos con la raíz cuadrada del KP de la constante de equilibrio en función de las presiones. Y nos sale 0,314 atmósferas. Entonces, ¿cuál será la presión total? Pues la presión parcial del amoníaco más la presión parcial del sulfuro de hidrógeno, ¿no? Que será 0,314 más 0,314. 0,628, ¿no? Fijaos que no ha sido necesario conocer el volumen e intentar buscarlo si trabajamos con la K sub P. Porque, claro, sabemos que cuando se disocia tendremos la misma presión parcial de amoníaco que de sulfuro de hidrógeno. Y el producto ha de ser igual a la K sub P. Pues a partir de aquí podemos, ¿no?, deducir, ¿no?, podemos deducir, ¿no?, la presión parcial, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo sacamos el número de moles en el equilibrio? ¿El número de moles en el equilibrio? Pues, efectivamente, el número de moles en el equilibrio puedo aplicar P por V igual a NRT. Sabemos la presión, sabemos el volumen, 25 litros, sabemos la temperatura, 298 Kelvin, etcétera. ¿Sí? Vale. Entonces sacaríamos los moles de amoníaco. Entonces, si yo parto de un mol de hidrógeno sulfuro de amonio y reaccionan 0,32, me quedarán 0,68 moles de hidrógeno sulfuro de amonio. Fijaos cómo los sólidos nunca intervienen en las constantes de equilibrio, pero sí que después, conociendo la X, o lo que ha reaccionado, lo que se ha formado, puedo calcular cuántos gramos de sólido o moles de sólido me quedan, aunque no intervenga en la reacción, entre el equilibrio, aunque no esté incluido dentro de la K sub P o la K sub C. ¿Por qué? Porque lo que se ha formado de amoníaco o de sulfuro de hidrógeno proviene del hidrógeno sulfuro de amonio. Si se han formado 0,32 moles de amoníaco, se han formado los mismos moles de sulfuro de hidrógeno y se han perdido o han reaccionado los mismos moles de hidrógeno sulfuro de amonio. 0,32, porque 1 me da 1 y 1. Luego 0,32 me da 0,32 y 0,32. Y me quedarán 0,68. Bueno, seguimos. Aquí hay otro ejercicio que cayó en un examen donde, al igual que antes, ¿no?, al igual que antes, al primero nos hablan de calcular la entalpía de la reacción y decir a partir de qué temperatura es espontánea. Este cayó en el 2020, primera semana. Bueno, pues empezamos igual. Y después ya la segunda parte, el apartado C, ¿no?, es un equilibrio, es una parte de equilibrio químico. Tenemos el A y el B, el A de termodinámica, el B que relaciona termodinámica y equilibrio, y el C puro de equilibrio. Tenemos los datos para determinar las entalpías y las energías libres de Gibbs. Es un problema muy parecido al anterior, ¿no? La primera parte, lo mismo, entalpía de la reacción, entropía de la reacción, energía libre de Gibbs. Fijaos que vuelve a coincidir que son ambos positivos. Entonces será espontánea a partir de una temperatura determinada. En este caso, 386 Kelvin. Claro, 386 Kelvin, eso es, claro, una temperatura elevada. Es que es muy elevada, 386 Kelvin. ¿Me vais a decir? Alguien me va a decir, pues no, porque 273 Eso quiere decir que son 100 grados centígrados, poco más. Claro, es que en la otra, en el primer ejemplo que hemos puesto, teníamos que llegar a 900 y pico Kelvin. Y claro, nosotros diríamos que es espontánea a temperaturas elevadas. Bueno, ¿a temperaturas a partir de cuál? De 386 Kelvin. Y la otra era a partir de 900 y pico Kelvin. Es decir, por eso os decía que el concepto de temperatura elevada o baja es un concepto relativo. Sería para cada reacción una temperatura a partir de la cual es espontánea y a partir de la cual, por debajo de la cual, no es espontánea. ¿Vale? Bueno, pues incremento de G y que K sub P nos permite calcular la constante de equilibrio, ¿no? A ver si cambia la página. Bueno, y aquí lo tenéis, ¿no? ¿Vale? Aquí calculamos la constante de equilibrio, ¿no? Y la K sub C, ¿de acuerdo? Con la misma fórmula de antes. Ahora serían atmósferas al cuadrado, ¿no? Por la estequiometría de la reacción, ¿vale? Y después la segunda parte, ¿no? Nos pide calcular a 130 grados centígrados, ¿no? ¿No? La constante de equilibrio, porque vamos a trabajar a 130 grados centígrados. Entonces, el incremento de G, fijaos que a esta temperatura ya es espontánea, que son 403 Kelvin, y la K sub P sale 5,23, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendremos en el equilibrio si partimos de una cantidad determinada de bicarbonato de sodio? Fijaos que solo será el CO2 y el agua, que son gases. Entonces, la K sub P es la presión parcial del CO2 por la presión parcial del agua. Como la relación estequiométrica es 1:1, podemos calcular la presión parcial del CO2, que es 2,29, y la presión total, que es la suma de la presión parcial del CO2 y la del agua, que será la misma. Y una vez que tenemos, ¿no?, la presión parcial de uno de ellos, podemos calcular el número de moles de CO2 formados, ¿no? Y con el número de moles de CO2 formados, podemos calcular los gramos de bicarbonato que han reaccionado con un cálculo estequiométrico. Porque con los moles de CO2 sabemos que la relación es 1:2 con el bicarbonato de sodio. Si yo he formado o se me han formado 0,1386 moles de CO2, es que han reaccionado 23,28 gramos de bicarbonato de sodio, un cálculo estequiométrico. Y si yo tenía inicialmente 90 gramos, ¿cuántos gramos me quedarán de bicarbonato? La resta, 90 menos lo que ha reaccionado, me quedan 66,72 gramos. Esos serán los gramos de bicarbonato, ¿no?, que me quedarán sin reaccionar. Bueno, pues aquí tenéis varios ejemplos, varios ejercicios, ¿no?, que están resueltos, otros no, pero otros siguen la misma metodología que lo que hemos hecho. Algunos los tenéis resueltos, y los otros son parecidos a lo que hemos realizado aquí en clase. Yo os invito a que los hagáis, los intentéis trabajar. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de calcular la entalpía de una reacción a partir de energías de enlace. Si después tenemos tiempo, pues otro día podemos trabajar algunos de ellos, calcular la entalpía de esta reacción, conociendo... Esta es una pregunta que ha salido en varias PECs, esta del SO2 y el SO3. Os recomiendo que la miréis porque... Y en algún examen ha salido la misma pregunta. A pesar de que energéticamente sea favorable, más favorable, porque es que se produce menos la formación del SO3, ya ahí tenéis una cuestión cinética, una cuestión cinética que es importante, que es lo que tenemos que ver, la cinética química, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis ejercicios que han ido saliendo en PECs y en exámenes, y que, bueno, que de entalpías, de energía de enlace, ¿no?, que yo os recomiendo que los vayáis trabajando, Hay un número, yo creo que significativo, cuestiones, ¿no?, que te pueden pedir, oiga, ¿y esto qué es? ¿Es espontáneo o no es espontánea esta reacción? Bueno, la entalpía favorece que sea espontánea, efectivamente. Pero ¿y la variación de entropía? No sé cuál es. Pero es que aquí tenemos una molécula que se rompe en dos. La variación de entropía será positiva. Entonces, si resulta que es exotérmica y encima tiene una variación de entropía positiva, va a ser espontánea a cualquier temperatura. Ojo, hablaremos de la cinética, que no hemos hablado, ¿no? ¿Eh? Eso es lo que nos toca. Bueno, la cinética ya la tenemos vista, ¿no es verdad? ¿O no? El que tenga una reacción química sea más o menos rápida no tiene nada que ver con la espontaneidad. ¿De acuerdo? Ojo con ese detalle de la cinética química. La cinética química nos dice lo rápida que es una reacción o lo lenta que es. Nunca nos dice si es posible o no es posible una reacción química. Eso nos lo dice la termodinámica. ¿Vale? La termodinámica nos dice si una reacción química es posible o no. Y la cinética si es rápida o lenta. Pero el que sea más o menos espontánea o que sea más o menos exotérmica no nos da idea de que la reacción sea rápida o lenta. No lo confundamos. Los catalizadores estabilizan el estado de transición y hacen de que sean más rápidas. ¿Vale? Lo dejamos pues. Disculpad, me paso de hora y ya tengo la otra. Tenemos la otra. ¿Vale? Muchas gracias, ¿eh? Cualquier cosa me lo pedís, por favor. Gracias a vosotros.